Bienvenidos a este espacio de confesiones en torno a la creatividad. Confesiones que vamos haciéndonos Israel y yo. Mi nombre es Marta Montalbá.
Y yo soy Israel Barranco.
Y en este espacio de confesiones de hoy, que lleva por título La creatividad son los padres, vamos a estar hablando de la relación entre la creatividad y la madre y el padre.
Marta, cuéntanos. Me encanta este comienzo así, tipo locutor de radio. Marta, cuéntanos, por favor. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
Yo lo estaba pensando cuando estaba hablando y estaba pensando, pero ¿cuál es la locutora?
Es que al final, mira, quien diga que emprender no requiere de trabajar todos tus arquetipos, es que no ha emprendido nunca. Sí, porque
sin
al final,
duda.
Es que, yo no sé tú, pero yo hago de todo. Es que me falta hacer palmas con las orejas.
He aprendido a delegar algunas cosas, tengo que decir, pero sí, en el camino hasta eso, uno aprende a hacer, vamos, a expresar, mejor dicho.
Desde luego.
Y muchos arquetipos.
El rol locutora no te lo va a quitar hoy nadie. Bueno, y en esto, Marta, exactamente qué tiene que ver la creatividad con los padres, con la madre, que además es tu tema de trabajo terapéutico, ¿no? Que está como súper enfocado en la relación con la madre. ¿Qué tiene que ver esto con crear?
Esto es, ahora me voy a poner más seria, porque este es un tema que me apasiona y que es muy crucial en nuestro desarrollo como seres humanos, en cómo nos movemos en la vida. Como tú dices, sí, es un tema que ha estado primero presente en mi hilo personal, en mi camino, y que también ha sido un tema muy recurrente en los talleres y en las consultas. No la relación de la en sí, ¿no? Los efectos que la relación con la madre tiene. ¿Y qué tiene que ver esto con creatividad? Mucho, ¿no? En una de nuestras conversaciones que salió este tema, nosotros nacemos, ¿no? como seres súper creativos, porque como hablábamos en esta primera confesión, venimos de un acto creativo. O sea, tenemos la creatividad en nuestras células, de hecho. Nuestro cuerpo en el vientre materno no hace más que crearse. Es brutal eso. Y sin ningún esfuerzo. O sea, nuestra vida se está creando en el vientre de la madre sin hacer absolutamente ningún esfuerzo. O sea, hay una creatividad sucediéndose donde no estamos haciendo un trabajo programado ni enfocado. Está sucediéndose porque no puede ser de otra manera. ¿Qué pasa? Luego nacemos a la vida en el sentido de ya estamos al otro lado de la piel, salimos del vientre de la madre y continúa esa relación con la madre, que es la primera relación con la vida que tenemos. Esa primera relación con la vida ya se da, por supuesto, en el vientre materno, pero ya es mucho más larga y rica en muchos matices fuera del vientre materno. O sea, la mamá nos abre las puertas a la vida y cómo es nuestra relación con la madre nos va a determinar en una gran medida cómo va a ser nuestra relación con la vida. Porque en un primer momento el bebé no hace una distinción entre su madre y la vida. Hay muchas teorías, ¿no? Pero teorías de 9 meses, de 10, de 1 año, de un poco menos, donde se dice que el bebé vive en una consciencia unificada con la madre. Y luego más tarde el bebé empieza a darse cuenta de que él es algo separado, ¿no? Que su madre es una entidad y él es otra entidad. Entonces, hay un proceso muy interesante ahí que es muy inconsciente. Así como la madre me muestra la vida, así como la madre también vive su propia vida, así aprendo a vivir yo mi vida. Luego, evidentemente, de adultos cambiamos mucho, transformamos muchas cosas, encontramos también nuestra propia voz y nuestras propias maneras y eso es indispensable que suceda, inevitable, eso va a suceder sí o sí, que nos vamos diferenciando, sobre todo la adolescencia es una etapa brutal donde esto sucede, pero es algo que lo vamos experimentando constantemente en nuestra vida. Pero en esa primera etapa la relación que la madre tiene con su propia fuerza creativa también la moldeamos. Entonces, si yo vengo de una relación con mi madre, donde mi madre es una referencia de una buena relación con lo creativo, que evidentemente podríamos entrar en un debate de qué es una buena relación con lo creativo, pero ejerce su creatividad. Porque siempre estamos creando, ¿no? Esto también lo hablábamos en la confesión anterior, lo quieras o no lo quieras, tú estás en un ejercicio creativo. Otra cosa es la sensación que tú tienes. Si es una creatividad bruto más de tus lados más disfuncionales y más automáticos y más que tienen que ver con la inercia, no con lo que tú quieres, no con lo que tú ejerces. O si tú te estás responsabilizando de ejercer tu creatividad como tú quieres hacerlo. Pero si la madre es un modelo de eso, yo tengo ahí esos cimientos, los voy a tener. Es muy difícil no interiorizar algo que en simbiosis con la madre y posteriormente en observación y en relación con la madre tú ves. Entonces, por eso, ¿no? Este tema de la creatividad son los padres, porque hay algo muy intrínseco y muy visceral que la relación con la madre nos trae. Y por supuesto con muchas otras figuras. Yo tengo un recuerdo muy vivo, porque esto a mí me marcó muchísimo. Yo tenía yo hacía unas letras muy grandes cuando aprendí a escribir. Era mi manera de hacerlo. Mis letras eran grandes. Grandes en relación al cuadernillo rubio. ¿No? Todos conocemos este cuadernillo rubio. Y recuerdo mi profesora de preescolar, que la adoraba y sigo teniendo con todo un muy buen recuerdo de ella, de Lidón, que un día me riñó porque ella me iba diciendo: tienes que ajustar, ¿no?, la letra entre las dos líneas, y yo sudaba, o sea, era como imposible para mí hacer eso. Y un día como que ella me riñó y yo lloré, o sea, lloré de impotencia, de es que no puedo. Y eso nos sucede también en la relación con los padres. Expresiones creativas muy esenciales y muy auténticas nuestras son como apartadas, ¿no? No te muevas así, no cantes así, no hables así, este color no toca. Yo creo que esto ahora ya no se hace, pero se hacía mucho. Es decir, el sol es amarillo. Mi hija pinta un sol verde y yo no le digo ni mu. Entonces, esto ahora ya está cambiando, pero venimos de un modelo donde esa dimensión del ser a través de lo creativo, pues creo que la tenemos que recuperar y que restaurar.
Sí, sobre todo yo también siento que al final lo creativo también es la expresión de la identidad propia.
Total.
¿No? El total. Definirme como individuo, quién soy, cómo me entiendo, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que tiene que ver conmigo, lo que no tiene que ver conmigo. Y claro, al final también siento que cuanto más permiso quizás se haya dado tu madre o tu padre para conectar con su propia expresión genuina de su identidad, tanto más permiso te va a dar a ti como hijo.
Absolutamente.
Entonces, claro, si hay procesos que a lo mejor los padres o las madres lo hacen como saben, pero no han sabido enfrentar, sostener o resolver, al final eso va a estar volcado también como en forma de censura, ¿no? En la expresión luego de los niños y de las niñas. Así que más que culpar a nuestros padres, que bueno, al final eso lo hicieron como supieron, yo siento que nuestro trabajo como hijo, bueno, yo hablo desde el rol de hijo porque no tengo, Marta habla desde el rol de madre porque sí tiene hija.
Y de hija también.
Bueno, y de hija también, claro.
Pero hijos somos como siempre, pero sí. Claro, sí, también como madre ahora.
Yo siento que es como nuestra responsabilidad revisar, agradecer y soltar.
Absolutamente.
Y ahí nos liberamos, y es como que en realidad justo con eso estamos ya dándonos el permiso, quizás como adultos, ¿no?, para que nuestro niño, nuestra niña interior se puedan expresar, o sea, puedan como hacer eso que no pudieron hacer, y en consecuencia yo como adulto puedo expresarme desde esa autenticidad y no desde la herida de aquello que no pude, ¿no?
Claro, en ese sentido, hacer estas exploraciones, indagaciones para poder restaurar cuando, ¿no? En nuestros años más infantiles, casi todo el mundo puede recordar momentos un poco clave donde, boom, ahí corté una expresión natural mía, esencial mía, auténtica, de manera clara. Y para mí hacer estos trabajos alquímicos con esas paradas en la historia, en nuestra historia personal, y poder restaurar, porque lo que pasó, pasó, eso no lo vamos a cambiar, pero restaurar el cómo se vivió y darnos ese permiso a través también de luego la responsabilidad del adulto de ejercer eso, es súper importante y es muy sanador. Y eso a veces nos permite recuperar partes nuestras que han quedado encapsuladas, enterradas, incluso mal miradas, cuando en el fondo ahí hay un don, ahí hay un talento, y muchas veces ahí también se esconde el regalo que cada uno venimos a dar.
Mira, hablando de esas experiencias, yo me acuerdo, yo estaba, ponte el quinto de primaria, ¿vale? Y mi profesor Manolo, un señor así, alto, con gafas, le gustaba mucho la pintura, el arte y todo eso, ¿no? Y él daba lengua, en realidad, me parece, o algo así. El caso es que un día nos puso a hacer un ejercicio en clase que era como a pintar de manera abstracta con acuarelas. Creo que fue de los primeros recuerdos que yo tengo de la acuarela. Uh-huh. Así como, no de tan niño-niño, ¿no? Sino como de más niño preadolescente casi. Y entonces pintamos un lo que fuera, y ahora luego él, cuando se secaban los trabajos, iba pupitre por pupitre, lo miraba, y es como que ahora él con un boli negro de estos Bic, o sea, de estos Pilot, hacía como un dibujo encima de las formas, como lo que él veía en esa forma. Y ponía, a lo mejor, si se sentía como muy inspirado, el profe Manolo ponía una frase en plan un verso o lo que fuera, ¿no? Algún poema o alguna cosa así. Y yo recuerdo que cuando llegó a mi acuarela y yo había intentado pintar una cosa, que claro, eso si no sabes bien la técnica, pues el agua empapa todo, ¿no? Y mezcla los pigmentos. Entonces, claro, yo no sabía y aquello era como un montón de manchas. Y él de repente como que puso orden en aquello y dijo, y pintó como unas pirámides o no sé qué, no me acuerdo, ¿no? Un reflejo, un lago, no sé cuánto. Y me escribió una frase. Y yo me sentí...
¿La recuerdas, la frase?
No me acuerdo de la frase, uh-huh, en absoluto. Pero recuerdo que me sentí como súper orgulloso. Porque todo eso que en realidad yo había puesto mucho esfuerzo en hacer, o para mí había sido importante, ¿no? Porque había sido un trabajo creativo, de repente, con eso que hacía él después, en el fondo siento como que me ayudaba a encontrar el orden dentro del caos y la belleza dentro de esa abstracción que como niño tampoco sabía apreciar, ¿no? Entonces, esto me hace reflexionar sobre que los procesos creativos de expresión de la pura identidad o del ser, como lo queramos llamar, cobran mucho más sentido cuando lo hacemos en presencia de otras personas, porque somos vistos.
Recibe la mirada de un otro.
Exacto. Entonces nos dañamos en los vínculos y también nos reparamos en los vínculos. Eso de hacerlo todo solo es una movida americana que en realidad poco creo que tiene que ver con la realidad, ¿no? Y por eso siento que es tan importante este trabajo de rescatar mi vínculo primigenio, que fue el materno, y luego poder ver qué hay de eso en mi propia expresión de quién soy en mi vida y de mi construcción en la vida. Y luego permitir que otras personas puedan observar mis procesos y ser testigos de mis procesos, ¿no? Y compartir lo emocional, lo fácil y lo difícil, todo. Y en eso, al final, recupero esa sensación de ser visto y eso lo convierte en un ritual. En el fondo, un ritual colectivo yo creo que tiene más fuerza a nivel como terapéutico porque lo hacemos entre todos, ¿no? Y porque todos estamos siendo presentes, estamos en esa presencia ante eso sagrado que es el proceso humano de otra persona, ¿no? Con el que yo resueno, me conecto o mínimo respeto profundamente, ¿no?
Creo que la mirada de un otro a veces nos muestra incluso lados de uno mismo que no ve. A veces el reconocimiento del otro también nos ayuda a validar cosas que por supuesto uno se puede validar y revalidar él solo y hacer todos los ejercicios del mundo para recuperar su voz y restaurar su dignidad y todo lo que sea necesario en ese sentido, ¿no? El amor propio. Pero ese sanarse en los vínculos a mí me conecta con esta cosa más ancestral, ¿no? Y primigenia también del ser humano, de la comunidad. Y entonces la buena mirada del otro también nos ayuda a mejorar nuestra propia mirada. No hay que prescindir de eso, ¿no? En el sentido de que no tiene más mérito si lo haces todo tú solo. Sí. Y el acto creativo en ese sentido, ¿no? Aunque es algo muy individual. Sí. Cuando tú muestras, ¿no? En tu caso, ¿no, Israel? Cuando tú dibujas o tú pintas, o en mi caso, a través de la escritura, cómo se resignifica a veces en la mirada del otro el diálogo que se genera, ¿no? A través del mostrar tu creación y que el otro la mire o la lea, es súper rico lo que sucede ahí.
Y fíjate que con esto de la mirada del otro, ¿cuánta importancia tiene la mirada de mamá cuando soy niño, ¿no? ¿Cuánta importancia tiene?
Muchísima. Muchísima. Y cuando tú has contado esta experiencia, ¿no? En la que el profesor luego viene y dibuja una forma encima. Pero por un lado, yo ahí he tenido dos pensamientos, ¿no? Uno, como en un sentido me parecía como que él imponía, ¿no? Su mirada sobre lo que tú habías creado. Y cuando tú has dicho cómo lo vives, tú como niño, claro, ahí he pensado, claro, es muy diferente si al adulto llegan y le resignifican su obra así, con un pilot, pero para un niño es muy diferente, porque un niño, parte de la identidad de un niño se construye en la mirada que le devuelve el entorno.
Exacto.
Pues fíjate, ¿no? Él te devuelve algo que tu niño interpreta de esa manera. Wow, aquí sí hay algo, aquí hay una forma, aquí hay un orden, y esto para ti tuvo sentido y fue algo constructivo, fue algo generativo para ti. Entonces me ha parecido, ¿no? Muy, muy especial cuando tú lo has expresado, porque mi primera lectura, mi pensamiento ha sido, wow, ¿no? El tipo va allí y marca lo que hay allí dibujado. Pero este es mi lado súper rebelde de que nadie me diga lo que tengo que claro, y dejar escribir, porque yo...
Claro, es como que yo de adulto viene con un pilot a un cuadro mío y le digo, aparta, ¿sabes? Y al claro, final es eso.
Pero para el niño que está como bocetando sus primeras expresiones artísticas, fíjate, ¿no? El significado tan, tan especial que tuvo.
Porque creo además, Marta, que esto justo tiene que ver con la relación con el padre. Sí que hemos hablado de la relación con la madre, ¿no? Como de esa base nutricia y de qué manera entiende la vida como algo maleable, ¿no? En lo que mi creatividad puede impactar y construir, o como algo estático o amenazador, ¿no? Sobre el que, o sea, como enfrentarme a la vida con esa sensación de que yo tengo que replegarme y protegerme. ¿Sí?
Sí.
Y sin embargo, con el padre, siento que sería más como el trabajo de la estructura y la contención, ¿no? Como ese marcar límites, que en el fondo los límites nos cuidan a todos cuando están bien puestos, ¿no? Porque me ayuda a diferenciarme, a diferenciar mi interior de mi exterior en esta ilusión óptica de, ¿no? que la que vivimos porque somos duales, porque somos así, pero en el poner límites en las relaciones con los otros, en el diferenciarme del exterior, de lo que hay afuera, ¿no? El contener, el sostener, el proteger, todo eso es que siento que viene como de esa energía ancestral paterna o yang, o como queramos llamarla, pero bueno, que tiene que ver con la relación con el padre, ¿no? Y en los propios procesos creativos creo que es súper bonito observar también cómo esto se ve reflejado. En plan, como artista, ¿dónde te atrancas? Porque hay gente que se atranca cuando en las mentorías, por ejemplo, esto sale mucho, el miedo al folio en blanco, ¿no? De decir, es que voy a empezar un proyecto creativo y es que no sé porque no he encontrado el hilo, o sea, no he hecho el clic emocional, ¿no? Del que empezar a construir como toda la obra que viene después. Y luego hay gente que en realidad la parte esa, maravilloso, pero luego la consistencia en el procurarse espacios para poder terminar la obra, ¿sabes? El tema del boicot y todas estas cosas, en el fondo no tienen tanto que ver como con la conexión con lo puro creativo, sino más bien como con la estructura y la contención. Entonces es como, vale, y si esto lo llevamos a tu relación con papá y mamá, ¿cómo era tu relación con cada uno de ellos? ¿Dónde había puntos fuertes y puntos flojos?
Y es cierto ahí que yo lo he experimentado en mi propia maternidad. Yo soy madre ahora desde hace 4 años, no sé si contamos la gestación, ya serían 5, que yo considero que una mujer ahí ya se convierte en madre cuando queda embarazada, está embarazada. Y aunque nos empeñemos, y hay mucho este discurso, ¿no?, de lo femenino y lo masculino son lo mismo y el género no existe, para mí esto es un absoluto no. Claro que existe lo femenino y lo masculino, y claro que una madre pone límites, pero la manera en la que esa estructura, orden, limitación se expresa a través de lo masculino y a través de lo femenino es muy diferente. Yo lo he observado en nosotros, en mi familia, y también en otras familias, ¿no?, con las que nos vemos y nos encontramos con nuestros hijos. La madre está mucho más conectada con la nutrición, no solo física, porque evidentemente le da pecho cuando nace o no, pero eso está en la naturaleza y esa predisposición, pero por supuesto en la nutrición emocional. Hay una conexión emocional al principio que es más exclusiva y luego eso se va construyendo con el padre también, pero la madre está en todo eso, en todo ese engranaje más emocional, y es muy natural que así sea. Y la manera en la que el hombre, el padre, pone esa estructura y ese límite a un hijo está muy en la naturaleza también de lo masculino. Y para mí está bien así. Y creo que ese orden que viene del padre, que no tiene por qué ser un orden autoritario en un sentido negativo, también ayuda. Ayuda mucho a gestionar los procesos creativos y también la frustración. Porque muchas veces el límite lo que genera es una frustración, ¿no? El niño quiere esto y no lo tiene. Y a ti seguramente también te pasará, ¿no?, cuando muchas cosas de las que uno se pone a crear, cuando hace un acto creativo como más consciente, voy a sentarme a pintar, voy a sentarme a escribir, o sea, mañanas que aquello no germina como uno tenía la expectativa de que fuese, o no es productivo como uno hubiera esperado. ¿Y cómo te relacionas con eso? Es súper interesante, porque realmente no sé qué artista hablaba de esto, no lo recuerdo ahora, pero era alguien, bueno, que ahora ya no está vivo, era un hombre conocido. Y él decía, ¿no? O sea, detrás de lo que consideramos una buena obra de arte, bueno, hay un montón de, entre comillas, malas obras de arte. Y esto es que es súper intrínseco al proceso creativo. Y poder también darnos ese espacio para explorar qué me pasa cuando no estoy pudiendo crear lo que me gustaría, como cuando no me está saliendo como a mí me gustaría. Eso tiene que ver con cómo ha sido la frustración en nuestra infancia, y luego como adultos creo que el bloqueo muchas veces se desbloquea poniendo palabras a eso. Como ahora me estoy sintiendo así, como darle un espacio a cómo me estoy sintiendo con eso. Y ahí eso para mí se libera.
Mira, recuerdo un taller que di hace mucho tiempo de arteterapia, que estábamos trabajando con barro. Y entonces el grupo tenía que hacer una figura de cómo se sentía en ese momento, en qué punto vital se sentía y cómo se sentía también en relación al grupo, ¿vale? Porque era un proyecto de varias personas, entonces era como que trabajábamos también esa parte como más de las funciones y tal. Y recuerdo que había un chico que yo todo el tiempo le veía que, ¿sabes?, cogía barro, lo soltaba, cogía más, que quitaba, no sé qué, como en esa cosa. Y luego al final cogió, como haciendo la pella de la bola de barro, antes de empezar a hacer como la figura, y ese quedó ahí, como dándole vueltas a la bola, vueltas, vueltas. Cuando llegamos llegó el momento de compartir lo que cada uno y cada uno había hecho, y entonces las personas empezaron, pues yo he hecho esta figura, ¿qué significa no sé qué, no sé cuánto? Bueno, y llegamos a él, y él no podía, o sea, no sabía, era como que estaba en un bloqueo absoluto, era un chico muy tímido, y entonces como que no arrancaba a hablar, era como, no sé, yo me está costando, no sé qué, y venga a darle vueltas a la bola. Entonces, en ese momento le dije, te has hecho bola, ¿no? Literal. Cogimos esa bola y trabajamos con la bola, ¿no? Y entonces, justo él se sentía hecho una bola en el proyecto, en cómo estaba, ¿no? Entonces, al final, siento exactamente como tú, que al final los procesos creativos son puramente humanos. Y el poder coger eso que me pasa y transformarlo en una obra de arte, aunque sea incluso de forma inconsciente, como este chaval que, oye, hizo su escultura como el resto.
Absolutamente, ¿no? Parece que le represento perfectamente.
Exacto, porque el inconsciente siempre sabe, y con lo creativo es que es absolutamente mágico cómo siempre sabe y siempre está la cosa que tiene que estar. Y entonces el poder coger esa bola, dialogar con la bola, comprender la bola, darle un lugar, ¿no? Al final ya lo convirtió en una obra de arte. Entonces es que, claro, que hablando, cuando estamos en bloqueo con el proceso creativo, o con no sé qué pintar, ¿no? Yo hablo de pintar por lo mío. Siempre es como, si no sabes qué pintar, pinta sobre que no sabes qué pintar.
Exacto.
Y ya puedo establecer esa cosa que es el diálogo terapéutico conmigo a través de la obra. Y puedo mirar eso que me está pasando, aunque sean rayones en un papel. No es que eso ya es una obra, quizás, de cómo ahora mismo estás gestionando esa frustración, ¿no? Y con eso ya podemos trabajar, ya hemos desbloqueado el parón, ¿no? Ya es como hemos pasado del 1 al 2, y en el 2 ya hay diálogo entre tú y la obra.
Yo creo que además al hacer este tipo de ejercicios con uno mismo, también como implementas una nueva dirección, ¿no? Un nuevo procesar esos momentos, porque generalmente de niños no nos han solido la mayoría qué hacer en esos momentos, ¿no? Siempre era como, bueno, ya está, vamos a pasar a otra cosa, o no dar un espacio a qué te está pasando, cómo te estás sintiendo. Entonces, cuando esto lo estamos haciendo de adultos, es súper liberador, como he dicho antes, porque reconstruimos nuestra relación con nosotros mismos. Es como yo ahora sí ejerzo mi responsabilidad como mujer adulta madura de tomarme la responsabilidad de darle un espacio a esto y de establecer un diálogo conmigo diferente.
Y ahí en el fondo encontramos poder, muchísimo poder, ¿no? Porque ya dejamos de estar en automático, dejamos de estar en ese rol de víctima de me pasa que no sé, no comprendo, no, sobre todo el no sé, que es horrible, ¿no? Es como nadie nace sabiendo todo, leches. Es que si quieres aprender a hacer algo, pues tendrás que hacerlo hasta que te salga. Claro. Es que lo otro es una ilusión ahí castrante de perfección que no te lleva a ningún sitio, ¿no? Entonces, salirnos de esa cosa y ponernos manos a la obra, en el fondo nos empodera, nos baja a la tierra, nos baja al disfrute, nos baja a la frustración y a la relación con eso. Y ahí encontramos, ahí en el fondo encontramos quiénes somos, en esa tarea de ser, ¿no? Y podemos colocarnos en un lugar de la vida en el que reconocemos nuestro propio poder personal y vivimos desde ese, sin soltarlo, ¿no? Y sin entender que no es que nos sintamos frustración, ni rabia, ni tristeza, sino que yo tengo capacidad para manejar todo esto y que no voy a huir de mí con tal de no hacerlo, porque eso implica perder este lugar que es claro, tan creativo y tan fructífero, ¿no?
Sí. Como este es un espacio de confesiones, yo voy a confesar algo. En una sesión que yo estaba como clienta con una terapeuta a la que estuve yendo aquí en Mallorca, yo tengo tendencia a la exigencia, ¿no? Yo escribo, ahora que estoy escribiendo un libro, yo con una hoja me puedo tirar una. O sea, primero en mi proceso yo escribo, 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 y luego ya vuelvo y es como cojo lo primero que he escrito y empiezo a pulir eso, y con eso, que a lo mejor es una hoja, puedo estar una mañana entera perfectamente. Y en estaba esa tendencia que tú dices, ¿no? Lo fantasioso, que va muy ligado a veces también a lo artístico, lo ideal, que linko aquí, ¿no? Con lo perfecto, con lo exigente, que es un mundo de fantasía, lo perfecto y lo exigente. Y ella me dijo, porque mi polaridad es o me voy a eso o entonces es una mierda, ¿no? Y si me voy a lo que escribo, no vale nada, esto es una basura, esto no va a ir a ningún sitio, esto no... Y ella me dijo, Marta, ni la bomba ni la mierda. En medio como todos. Como estar en ese lugar humano, ¿no? Sí. Y cuando te colocas, y lo digo en relación a lo que decías, ¿no? En ese lado humano, ahí es donde conectas con toda esa fuerza y con ese poder. Sí. Porque el otro son extremos muy... muy idealizados o contraidealizados cuando nos vamos al opuesto, pero ahí no estamos enteros. Yo creo que estamos enteros cuando uno dice, bueno, pues con todas mis luces y con todas mis sombras, con lo que me cuesta y con lo que no me cuesta, con lo que me sale súper bien y con lo que no me sale tan bien. Y ahí, cuando puedes estar con todo eso, hay algo que es como bloom, ¿no? Con este bloom que hace la flor y se abre y de repente sí da toda la belleza que ha venido a dar, pues yo lo vivo así. Y para mí fue un momento que recuerdo en esa sesión que dije, como no es la bomba lo que yo creo, ¿no? Como me estaba cuestionando, ¿no? Que no era tan guay lo que yo hacía. Y al mismo tiempo me alivianó un montón. Como si no estar en esta lucha de, ¿no? De o es súper bien o no vale nada. No. De todo lo que vas a hacer van a haber cosas que van a dar muy buenos frutos y otras que no, pero que tienen que estar para que al final las que han venido a dar los frutos los den.
Y ahí yo también pondría como otro punto de visión, que es toda obra creativa, es que lo creo firmemente, toda obra creativa en el fondo aporta algo al mundo. Lo que pasa es que a veces no, a nosotros no, y a lo mejor ahora no tenemos el feedback, ¿no? Pero hay cuadros que yo he pintado que tampoco me encantan y que lo he vendido 3 años después para una persona que a lo mejor me ha escrito luego un texto maravilloso de cómo esa obra la ha conectado con tal cosa, con tal otra, es súper importante en su momento vital, no sé qué. Y es como, claro, es que lo creativo nunca nos pertenece del todo a los artistas, ¿no? Entonces, nosotros ponemos una parte, pero luego hay otra parte que no es nuestra y que solo es como una fuerza universal que pasa a través de nosotros. Entonces, cuestionar y recortar con tijera demasiado, ¿no? No pulir en el aspecto de que tú dices, ¿no? De revisar el texto, que eso es lo lógico, sino como recortarnos en esa cosa de esto no está bien, esto está, no está suficientemente bueno. En el fondo es un como un encerrarnos en la parte egoica, ¿no? De entender que todo tiene que ser maravilloso porque tiene que estar un poco a la imagen y semejanza de nuestra perfección, ¿no? De nuestro ideal. Y no entender que es un acto generoso que entregamos al mundo. Entonces yo siento que lo creativo, igual que la existencia, es un proceso colaborativo entre el ser y el ego, que los dos son necesarios. Si no tuviéramos ego, estaríamos ahí diluidos en una identidad que no sabríamos exactamente, ¿no? Entonces, un trabajo colaborativo. Y en eso es como en lo personal está la luz. Claro. En lo personal está la luz y la sombra.
Y con esa... con esta misión final del dar, ¿no? Que a mí me parece básico como hilo conductor de nuestra vida. No tanto lo que yo he venido a recibir, sino lo que yo he venido a dar. Creo que si nos vamos, que para mí es la gran maestra, la naturaleza, yo vivo en el campo y observo mucho los procesos de la naturaleza está todo el tiempo dando sus frutos en su momento, sus flores en su momento, cuando no es el momento no lo da, cómo respeta esos ritmos, pero está en un constante darse. Y creo que cuando realmente estamos allí, en ese enchufe creativo personal de cada uno, estamos en eso, en darnos. Y yo creo que sobre todo a la vida hemos venido a darnos y como la flor o el fruto, a alguien le va a gustar más esta fruta y la va a disfrutar más o la va a necesitar más o le va a nutrir más y el otro este aroma. Y no hemos de estar tanto en eso, ¿no? Sino en que lo que yo he venido a dar encuentro un camino para darse.
Sí. Bueno, pues con esta maravillosa imagen al final de cierre, ¿no? Que es como la naturaleza como madre y como padre también, que sostiene y que acuna a todos nuestros procesos. Nos despedimos, mandamos un abrazo y un beso. Gracias por estar ahí, por escucharnos. Si quieres, yo qué sé, reflexionar con nosotros, mándanos mensajes por Instagram o un email o lo que te apetezca, nos encantará leerte. Nos vemos a la próxima.
Un abrazo.
Adiós.